se ha vuelto a levantar en manos de un rey bastardo o de un regente falaz.
Bueno, pues muy buenas tardes. Hoy hemos empezado la tertulia, nuestro pasillo, de una forma muy especial. El debut en las cámaras. Ya ha hecho prácticamente todo tipo de programas, pero no lo habíamos visto cantar, de nuestro querido Paco Serrano, por un tema que vamos a hablar a continuación. Buenas tardes al pasillo, un miércoles más. Bienvenido a este repaso semanal a los hechos más reseñables de la actualidad de Priego, la comarca, y hoy hablaremos también de algo que ha pasado en nuestro país y que probablemente nos afecte. Recordarles nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, e igualmente invitarlos a que nos hagan llegar, como han hecho esta semana, algunos de los temas que nuestros comentaristas habituales abordarán hoy. Hoy nuevamente con Rafael Vilas, que sigue. Hay que darle el Oscar, ya que hemos tenido los Oscars al vestuario, viene el tío hecho un auténtico pincel. Buenas tardes, Rafael.
Muy buenas tardes a todos.
Mi cantarín favorito, mi querido Paco Serrano, que hoy ha debutado en público ante las cámaras cantando, con esas jotillas burgalesas. Paquito, buenas tardes.
Además que es del nuevo Mestejo Ulería.
Ahí está.
Defendiendo a los comuneros, ojalá lo tuvieran los comuneros ahora.
Buenas tardes, querido. Juan Carlos Pérez Cabello, buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, pues Paco arrancó con esa jota. Parece que Castilla y León está muy lejos, que no le afecta a Andalucía, pero ya han visto que es un tema que está centrando todos los informativos desde el domingo por la tarde, muchísimas tertulias, porque el resultado de las elecciones está dando mucho que hablar, sobre todo por, ya no sorpresa, sino por el resurgir de Vox, que ha sido un resultado que está llamando mucho la atención, por el posicionamiento ya y el resurgir también de esos partidos de la denominada España vacía, con esos tres candidatos que ha obtenido el equipo de Soria ya, el partido de Soria ya, y a otros tres, la Unión del Pueblo Leones, con la debacle, que también casi se intuía, de Ciudadanos. Y bueno, lo que se preveía que fuera una mayoría absoluta del PP, que no se ha conseguido, y las izquierdas también, que se han quedado estancadas. Bueno, Rafael, aunque Castilla y León esté muy lejos, pero está centrando absolutamente todo el debate político, tanto en Madrid como en Andalucía. Este martes, en el Consejo de Gobierno de la Junta, tanto el portavoz del gobierno andaluz como el propio presidente han vuelto a reiterar que hay legislatura, que se va a consumir toda la legislatura. Cuando se reitera tanto una cosa es porque hay algo. ¿Qué te ha parecido el resultado, estos resultados, y si van a influir en algo aquí en nuestra tierra?
Bueno, mi hijo vive en Medina del Campo y mis nietas son medinenses, por lo tanto, algo al tanto ando yo de esa comunidad mesetaria. Pues a mí lo único que se me ocurre es la escena de Sasa, Tony Sasa, en
la escopeta nacional.
No, en Amanece, que no es, bueno, es cuando, sí. Cuando votan y dice el resultado. La Guardia Civil ha perdido. Ha ganado la secreta, que somos los mismos. Es decir, que es lo que se me ocurre. Es decir, 35 años gobernando, ¿no?
Eso no se
recuerda. Sí, eso se recuerda. 35 años llevan gobernando allí, hacen un experimento para gobernar solo y quitarse a un socio que, por mucho que quieran vender, no ha sido nunca un socio incómodo. De hecho, la señora consejera de Sanidad, que es la que ha comandado todo el tema del COVID allí, que además es premio internacional de pediatría y tal, que, vamos, es una científica, ¿no?, que de los pocos políticos que por lo menos saben de lo que hablan, y es la que ha tirado adelante de Castilla y León durante toda la pandemia, con bastante éxito, por cierto, ¿no? Y es decir, que los socios no eran incómodos para nada. Lo que han hecho es, pues, reunirse. Pues por fin ya están otra vez juntos y ahora ya podrán prietar las filas y recias marciales, pues podrán ir a ver las montañas nevadas, que para eso o bajan a Madrid o tienen que seguir para Asturias, porque la próxima montaña ya está allí por León. Nada, me parece eso, que simplemente han cometido un gravísimo error desde mi punto de vista.
Paquito, tú que has arrancado con la jotilla, ¿resultado que se esperaba, no se esperaba, esa subida del partido que a ti no te gusta ni nombrar?
Eso estaba claro, iba a pasar así, ¿no? El problema que tenemos es que ahora mismo, yo, esta mañana, yo escuchando la radio, viendo a otras personas serias y con sentido común, que no son periodistas al servicio de ningún partido, y estaban comentando la situación, tampoco ha cambiado tanto. Ellos tenían en el 19 el 58% de los votos, las tres derechas, y ahora tienen el 53%, o sea que han bajado, no es que no se han subido, han bajado. Lo que pasa es que al entrar los partidos estos nuevos, que son de carácter local, porque esos son local, la ley doble beneficia. Porque, por ejemplo, a un diputado de Podemos, a un, ¿cómo se llama? Procurador, ¿no?
Procurador, sí.
A un procurador de Podemos le cuesta 64.000 votos.
Sí, sí, sí.
Y a uno de...
De Soria o de León, es verdad.
O al de Vox.
O al de Vox.
16.000 votos.
Sí.
Que esto es... Eso, la ley muchas veces no es tan justa, ¿no? Pero hay que aceptarla, ¿no? Yo lo único que no quiero es... Y eso acudo a los demócratas, a las personas que de verdad sienten el avance que ha tenido la sociedad y nuestro pueblo, ¿no? Que hemos ido avanzando, que permitan que personas que están en contra, incluso de esa misma sitio donde se han presentado, porque ellos quieren acabar con la autonomía, quieren acabar con los derechos sociales, quieren quitar la ley de violencia de género, están en contra de los inmigrantes, porque son un problema los inmigrantes, pues cuando los inmigrantes están manteniendo la pirámide de natalidad que nos está ayudando a poder cobrar pensiones a mucha gente, quieren acabar con todo eso. Esos logros que ha conseguido el pueblo, los españoles, poquito a poco, con independencia de los matices nacionalistas, catalanes o vascos, o lo que sea, que allí ahí no tienen nada que hacer, eso, por supuesto, ¿no? Pero que esta gente venga aquí sin programa, porque no tienen programa, porque no tienen programa. Eso está claro, además el programa que han presentado allí. Y que la gente, los 200.000, pues son 200.000 personas, 2 millones y pico los que lo han votado, que tampoco es tanto, ¿no? 200.000 personas que lo han votado, que lo hayan puesto donde están y que sean los que pueden marcar el ritmo, yo voy a decir, como dice el alcalde de Valladolid, yo prefiero que se abstenga el Partido Socialista y que los olviden. Pero hay que pactar con el Partido Socialista, con el PP, y decirle, igual en todos los sitios, no aquí solo, igual en todos los sitios. Si esto es un socio incómodo para ti, yo me voy a abstener para que tú seas la lista más votada. Pero cuando pasen en Andalucía o pasen en otro lado, también tienes que hacer tú lo mismo conmigo, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Yo no espero nada bueno de esta situación, porque eso nos va a repercutir a todos, sobre todo en los derechos que hemos adquirido. Y Dios quiera que algún día pues se vuelva la cordura otra vez a su sitio y a estos fanáticos que estén del medio, porque no me gustan nada.
Bueno, Juan Carlos, el resultado, 31 PP, 28 PSOE, 13 Vox, 3 Soria Ya, 3 UPyL, 1 Podemos y 1 Ciudadanos, que ha perdido 11. ¿Qué te parecen estos resultados?
Bueno, me parece de entrada que el PP se ha equivocado en su estrategia. Está claro que esto era... aquí hemos hablado alguna vez de que las estrategias partidistas casi siempre van en contra de los ciudadanos, y lo hemos dicho referente a Andalucía. Yo mismo he dicho que prefiero que se determine una legislatura con tranquilidad, que se hagan cosas y que no prime la estrategia partidista, ¿no? Pues en este caso el PSOE, yo no sé muy bien quién lo ha asesorado, pero claramente se ha equivocado. El PP, sí, gracias. El PP se ha equivocado, el PSOE también, pero menos, a lo que iba. El PP se ha equivocado en esa estrategia partidista, porque teniendo un socio, como decía Rafa, cómodo, que le permitía gobernar bien, igual que está pasando en Andalucía, por cierto, pues lo ha arriesgado todo a perder ese socio. De hecho, se ha hundido. Lo de Ciudadanos es un puff que veremos a ver cómo termina en las siguientes convocatorias electorales, pero que, de luego, está sembrando el desencanto en muchísimas personas que creyeron que podía ser una opción diferente, ¿no? Y está claro que no lo es. Bueno, pues ha acabado con ese socio cómodo y que le facilitaba las cosas, y a cambio ha conseguido que un partido que está en la antípoda de lo que todos los demócratas consideramos que es el progreso, el desarrollo, pues suba ostensiblemente y se convierta en pieza clave para ese futuro gobierno. Es curioso, yo, escuchando al candidato de Vox, precisamente, decir que querían acabar con las políticas de izquierda.
De izquierda, sí.
Perdón, pero si ese en Castilla y León ha gobernado el PP durante 35 años, ¿con qué política de izquierda quiere acabar?
Bueno, porque no entiende nada más que ese mensaje.
Bien, exactamente. Entonces, que la irrupción con esa fuerza de Vox es muy preocupante. Yo realmente me estaba leyendo hace unos días algunos libros. Los carlistas tenían su lema, era Dios, patria y rey. Esto es Dios, patria y caudillo, da lo mismo, que lo mismo da, y van por ahí, ¿no? Es decir, van por lo más, digamos, añejo y lo más rancio de la política y de la historia de España, de la historia de España. Que estén jugando ese papel predominante es preocupante realmente, ¿no? Yo suscribo lo que decía Paco, yo creo que es muy preocupante. Y luego está lo de la izquierda en general, ¿no? Es decir, el número de votos están equiparados porque es curioso ver los votos y los escaños obtenidos, ¿no? No siempre la diferencia de escaños refleja una diferencia en votos, están bastante equilibrados, ¿no? El PSOE y el PP, por ejemplo, ¿no? El PSOE claramente ha bajado, Podemos ha bajado, y realmente puede entenderse como un cierto castigo, una cierta llamada de atención a las políticas del gobierno central, si es que se quiere ver en esa clave, que a uno le interesa y a otros no, ¿no? Pero mirándolo solo en clave, digamos, de esa comunidad autónoma, entiendo que ya digo, ha sido un error garrafal de estrategia del Partido Popular, y además eso ha dado pie a que otra vez la señora Ayuso, que estaba calladita durante las elecciones, vuelva ya a enfrentarse con la dirección del partido, con el Congreso de Madrid, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que el PP tiene un gran problema con Vox, lo tiene ahí, que parece que está, que quiere siempre, está intentando. Sí, exactamente. Es que Vox puede ser el que le haga un sorpaso, como se suele decir en la terminología al uso, y eso es lo que teme realmente, ¿no? Pero vamos, en cualquier caso, yo digo, la estrategia le ha fallado estrepitosamente, porque además no había ninguna moción que se estuviera preparando contra el PP por parte de Ciudadanos. Eso son entelequias, falacias que no van a ningún sitio y que nadie se las cree, ¿no? Así que veremos a ver en lo que repercute ahora sí al resto, porque tú decías antes que el presidente de Andalucía dice que no, pero yo es que creo que tiene razón, porque fijaros, si pasa lo mismo que ha pasado en Castilla y León, mal lo tiene.
No, Ciudadanos.
Por eso, de estar gobernando con un partido cómodo, que no es una, digamos, una opción seria de nada, y que además ideológicamente no le plantea problemas muy graves, a verse en la necesidad de gobernar con el apoyo de un partido de extrema derecha que defiende justamente lo que mucha gente no queremos, ¿no?
Yo me acuerdo, yo me acuerdo cuando irrumpió Podemos en el panorama político. En el 2015, que sacaron 5 diputados para...
Eurodiputados.
Aquello fue un movimiento mediático de todos los medios de comunicación, afines a la derecha, y a mí me da igual, Rafa, que venga alguno algún día aquí, alguno de derecha, y que defienda su postura, que yo le cedo mi sitio, que no hay ningún problema, o que se siente cuando quiera. Lo machacaron, lo hundieron, y hasta que lo han diseminado, vamos. Sin embargo, a Vox, que no ha aportado nada, ni programas, nada más que ir en contra de todo y ni tener ningún argumento, no se va a resaltarlo. Es que lo están. Vox es un producto de los medios y de las redes sociales, porque ellos no aportan nada. Y, eso, sí. y esa forma de engrandecer a uno y hundir a otro repercute en mucha opinión pública. Hay mucha gente que se dejan llevar. Por el mensaje que están dando, porque Sánchez nos está hundiendo en la miseria. También el PSOE no ha sabido estar a la altura de compartir la cogobernanza con Podemos, porque le ha cortado las alas en muchas cosas, y eso se va desinflando. Los proyectos que ellos tienen montados, que estaban apalabrados en el acuerdo de investidura y de la cogobernanza, ahora se están viniendo abajo. Podemos. Y eso hace que los demás suban, tío. Si es que eso es lo que está pasando.
Una pregunta antes de que sigas, Juan Carlos. Porque, por ejemplo, el domingo por la noche se hacía un sapeo y todas las televisiones, particularmente La Sexta, tenía un especial y llamó mucho la atención la irrupción de Soria ya y de la Unión del Pueblo Leonés, de UPL. ¿Tú crees, Juan Carlos, que en Andalucía sería posible un modelo parecido a Soria? En Soria, en la provincia de Soria, Soria ya ha arrasado por completo. Ha ganado al PSOE y a PP. ¿Eso sería posible? ¿Un Córdoba existe? ¿Un Granada ya? ¿Sería posible eso en Andalucía o nuestro espíritu no es de ese tipo?
Yo creo que no, porque no hay una conciencia. A ver, esos partidos, esas plataformas, parten de una realidad que es objetiva, que es la situación de esas provincias, que es realmente, realmente muy preocupante desde el punto de vista sociológico, demográfico, económico, de todo punto.
¿Y de comunicación?
Todo, ¿no? Entonces, claro, los ciudadanos de esas provincias reaccionan de esa manera, ¿no? Un poco una llamada de atención a quienes ostentan el poder para que solucionen o intenten solucionar esos problemas. Eso no pasa con esa crudeza aquí. Es cierto que hay comarcas que están, bueno, casi, bueno, ya bastante, pero son comarcas más que provincias, ¿no? Las provincias de Andalucía en su conjunto destaca por otra problemática. Ahí está el paro, ahí está la pobreza, mucho, pero no hay una sensación, veo yo, de a nivel provincial de reivindicación en ese sentido, ¿no? Sí que habría una reivindicación a nivel de la comunidad, ojalá, porque los que somos andalucistas creemos que es necesario, ¿no? Pero a nivel provincial pienso que no es.
Paco, ¿tú crees que eso funcionaría aquí, en Andalucía?
Funcionaría si se dieran las circunstancias, ¿no? Pero evidentemente yo mañana propongo una plataforma de pliego sus problemas, por ejemplo, y nos presentamos a la autonómica o a las generales, pero solo por pliego.
Claro, o por Córdoba. Lo que han hecho en Soria.
Solo por Córdoba. Pero, claro. Pero que pliego ahí. ¿Cuántos se votan en pliego? ¿10.000 personas?
No, más.
Pues a lo mejor no saca ni uno. Pero tienen que votar todos. Y están todos en la misma historia. Y si no estamos en la misma historia para pedir un centro de salud, ¿cómo vamos a estar en la misma historia para cambiar la política? Nosotros estamos ahora mismo acomodados, ¿no?
Es curioso, perdona, pero es curioso, lo que tú dices, fíjate como provincia como Soria sí ha conseguido captar la atención de los ciudadanos en un problema que les afecta a todos y consideran que la forma de intentar solucionarlo es tener voz donde se deciden las cosas, ¿no?
Se deciden las cosas.
A mí ese fenómeno, como fenómeno reivindicativo, me parece muy interesante y además desde el punto de vista sociológico...
Además, eso bastante aglutina a todo, gente de izquierda,
sí,
gente de derecha,
claro, por eso digo, responde a una situación... vital, casi agónica, ¿no? Es decir, es que no está pasando, nadie hace nada por nosotros. Y eso, quienes deciden, tanto en la comunidad autónoma como en el gobierno central, deberían tomar nota porque realmente son llamadas casi de auxilio, ¿no?
Rafael, ¿tú crees que ese modelo sería posible aquí o imposible?
Se pudo haber dado, pero ya se ha roto. Y digo, se pudo haber dado a lo mejor con Almería. Es decir, si Almería no hubiera tenido el resurgir económico que le han dado los cultivos de tempranos y la estructura agrícola de transformación, es decir, de secundaria y de ventas, ¿no?, en el extranjero que tiene, que es la potencia europea más importante en ese sector, Soria lo hubiera pasado, Almería lo hubiera pasado exactamente igual que a Soria. Soria está en una tenaza. Soria le pasa lo mismo que a Teruel. Teruel ahí está dividido, el maestrazgo, digamos, la separa todavía bastante de la parte más rica, que sería Castellón, y sin embargo está muy lejos del centro neurálgico, que es Zaragoza, pero Zaragoza hacia La Rioja-Navarra. Entonces eso hace que Soria quede también muy solitaria. Precisamente Soria queda ahí encajada entre Guadalajara y Teruel. El Pinar no lo ha sacado a Soria de estar con el tema de la resina, con el tema de tierra de pinares. Se ha ido abajo la cabaña prácticamente ganadera, la manejan los vascos, pero es de antiguo, ¿no? Es decir, son las transhumancias de la parte del Moncayo y toda esta zona son precisamente ganaderos vascos de antiguo, ¿no? Lo mismo que pasa en Extremadura con los asturleoneses, pues ellos tienen la transhumancia precisamente, son guipuzcoanos, los que han estado siempre en el Moncayo. Y tienen una tierra muy rica, que es la Rioja, que es la que realmente tiene el Ebro, mientras que ellos todavía no han terminado la autopista de Navarra entre Medinaceli y precisamente la Rioja, para cruzar a Navarra, que también es la Ribera Navarra, también la más rica. Sin embargo, les quitaron las comunicaciones Almazán, que era la única que tenía con el tema de los ferrocarriles, aquello fue cada vez a peor. Soria capital, no es ni siquiera una capital administrativa, es, la vida en Soria es muy dura, pero muy, muy dura. Y sin embargo ve cómo se va potenciando el Burgos hacia Valladolid, a través de Aranda de Duero o Peñafiel, con el tema de los vinos a través de Peñafiel y a través de la industria, pues Michelin, todo esto se ha colocado en Aranda. Entonces, claro, Burgos tiene la Michelin, Valladolid la Renault, la fábrica de motores también de Palencia, venta de baños, con que todo está muy desplazado, todo está muy desplazado de Soria. Soria se ha quedado ahí encajada, pero curiosamente con unos vecinos muy muy ricos. Tiene la parte más rica de agricultura, que sería la Rioja y la Ribera Navarra. Porque luego ya cuando entras hacia Zaragoza va muriendo, ahí está la Ford, acerca de Tauste y tal, pero eso ya se va cayendo. Con lo que los sorianos, que se sienten muy, muy castellanos, de hecho están muy olvidados, que es lo que quizás le haya pasado a Teruel. En el caso de Andalucía, está claro que en algún momento pudo pasar con las Alpujarras, el corredor de Guadix, el tema desde Almuñécar hasta Cabo de Gata, pero eso han sabido solucionarlo muy bien y hoy día el futuro de Almería y de la parte de Granada está y además que se va notando como poco a poco se reequilibran y a un buen nivel, ¿no?
Sí, Juan Carlos.
Hace no sé, un programa comentábamos a propósito de la, no sé, ojalá no sea fallida autovía Badajoz-Granada, como la zona norte de Córdoba, de nuestra provincia, que está pues mal comunicada en ese sentido, carece de buenas comunicaciones por carretera y por ferrocarril, aunque bueno, el ferrocarril parecía que el AVE, que es una estación tal, pero no va. Eso, voy a la articulación de las comarcas y de las provincias, voy a lo que tú dices, es decir, hay comarcas, incluso provincias, que se quedan aisladas, porque por unas malas comunicaciones y por una mala planificación, eso va produciendo una escasez de servicios, va produciendo que la población se vaya yendo, ¿verdad? Entonces, esa cadena es la que lleva a que surjan movimientos como este, que dice, bueno, ¿qué pasa aquí? Algo tenemos que hacer para que esto no siga pasando, ¿no? Por eso yo, cuando hablo aquí de nuestra carretera de la Angostura, voy a lo mismo, la articulación de las comarcas, que es muy importante que las comarcas estén bien comunicadas, que tengan salida hacia el exterior, sus productos y que puedan a la vez recibir visitantes. Y eso lo deciden los políticos que toman las decisiones, valga la redundancia, en los sitios del poder. Por eso decía yo que esa llamada de atención va dirigida exactamente a quién va dirigida, a la comunidad de Castilla y León y al gobierno central, claramente, ¿no?
A mí me viene a la memoria a partir de esto, y esto es algo que Castilla y León, por suerte, la conozco bastante bien. Y ha sido mi área de trabajo durante muchísimos años. Y tengo grandes amigos, y no solamente grandes amigos, ya te digo, mis hijas, mi hijo y mis nietas viven en Medina del Campo. Me recuerda mucho el cómo nos vio Gerard Brennan a los españoles, y al compararnos con el resto de los europeos. Digo, España realmente está compuesta de pequeñas repúblicas locales que se unen algunas veces para cooperar y casi todas las veces para guerrear entre ellos, ¿no? Entonces, efectivamente, en la intercomunicación, en la falta de, es decir, el aislamiento produce siempre recelo con los vecinos y terminan dando entrada a estas consignas populistas y tal, que no llegan nada más que a eso, a guerrear entre vecinos. Y sin embargo, una buena comunicación y una cooperación bien articulada produce tranquilidad y progreso. Y eso es lo que hemos visto en nuestras zonas deprimidas, como el caso de Almería, o que en este momento estamos viendo en eso que se dice el nuevo corredor, que sería la parte de Trebujillo, la parte de nuestra Huelva hacia Portugal. Ahí se está intentando abrir muchos más puentes hacia el Algarve, Y si eso funciona y se reequilibra la parte que se eliminó con la minería o se ha eliminado haciendo del norte de Huelva, pues un aserradero para celulosa, ¿no? Con el tema de los eucaliptos, pues si se reequilibra Huelva hacia el Algarve, entonces volverá otra vez a reequilibrarse Andalucía. Pero Andalucía está muchísimo más equilibrada que Castilla.
Sí. Machado decía, mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años, en tierras de Castilla.
Hoy viene Paco Sembrado. Bueno, la última y terminamos.
Soria, don Antonio de Machado.
Sí, sí, Soria da carácter, da carácter. La última porque pasó en Murcia, pasó en Madrid, ahora ha pasado en Castilla-La Mancha. Cada proceso electoral al que está concurriendo Ciudadanos, y lo ha comentado antes Juan Carlos, esto es la crónica de una muerte anunciada, además, batacazos brutales. En el caso de Castilla-León han sido 11 los escaños que han perdido, Rafael. Si, estamos asistiendo a la muerte de un proyecto político, lo estamos viendo en cada proceso electoral.
Hay que tirar de hemeroteca y no. Desgraciadamente, estoy confirmando mi diagnóstico. Aquello fue un invento hacia Cataluña, pero no hacia una visión catalana positiva, sino una visión castellana de Cataluña. Es una de las cosas que deberíamos cada vez recordar, es que los catalanes no han dejado nunca de ser españoles, nunca. Lo que no quieren es ser castellanos. Lo mismo que yo no quiero ser catalán. Yo estoy dentro de la cultura castellana, pero yo he decidido permanecer en Andalucía, y sobre todo porque yo tengo una diferencia por familia, yo tengo una posibilidad, ¿no?, que es el Reino de Granada, como una cultura de muchísimos siglos y que ha influido. Es decir, nosotros, los andaluces, no solamente somos una parte de Castilla, hay otra parte que somos nosotros, ¿no?, que sería descendientes de esa comunidad que es tan diferente, que es el Reino de Granada, ¿no? Entonces, eso me hace ser un español, como dice nuestro himno, por España y la humanidad. Me hace luego irme hacia toda América. Es que en México se habla como en Motril, no se habla como en Valladolid. Entonces, esa parte a mí me salva. Cuando se hace un invento político secesionista y después se va allí donde la Plaza del Descubrimiento, ¿no?, donde los héroes, donde los peñascos con los héroes, ¿no?, él se va cuando lo que se pretendía, según decía Rivera, ¿no?, era un partido bisagra que pudiera entenderse entre la parte de la derecha del PSOE, que la tiene y muy fuerte, ¿no?, y la parte, digamos, liberal progresista del Partido Popular, que la ha tenido muy fuerte, que fue aquella de Herrero de Miñón y de todos los que con Fraga se separaron de Alianza Popular, que sería estos restos que vemos ahora renacer con Vox. Esto ya estaba ahí dentro, ¿no? Eran los antiguos restos de Alianza Popular. Entonces, claro, no supieron darse cuenta de que no se podía fabricar un partido político para todo el territorio español con un objetivo solo, que era meterse en Cataluña. Al final se han quedado sin Cataluña, han conseguido que reaccionara un partido que era minúsculo en Cataluña, que era la Esquerra Republicana. Han trabajado en Madrid en base a una ideología enfrentista y tenemos lo que tenemos. Y el PSOE, pues, mirando al cielo. Porque es que lo que no entiendo es cómo no tiene reacciones lógicas ante los medios de comunicación. Yo estoy escuchando una cantidad de salvajadas que no la había escuchado ni en la primera época de la televisión española o de la Radio Nacional de España, del Parte o del Diario Arriba. Es decir, estoy alucinando. Gracias que está Nefti, que está Telepriego, en fin, que no necesito envenenarme, ¿no?, como le pasa a Paquito, ¿no? No, pero oye, que por ejemplo, tú te coges el reportaje que ha hecho Telepriego, ¿no?, sobre el tema de haber considerado el prendimiento un BIC, ¿no? Y es que te pasas un rato agradable viendo lo interesante de las cosas que pasan en tu pueblo. Y sin embargo, enchufan las 3, las 6, y lo que me veo es un individuo de la gran puñeta que comete incluso faltas de ortografía, utiliza el lenguaje más soez y tal, y come horas y horas y horas de televisión. Y entonces comprenderás que yo a mis años bastante tengo ya con los triglicéridos.
Rafael ha dado un giro de Ciudadanos a la tele que a mí me acaba de dejar ahora.
Es que Ciudadanos también es un montaje, Rafa.
Bueno, Ciudadanos, Paco, momento, alternativa.
Ese es el objetivo, nació allí, se llamaba Ciudadanos.
Ciudadanos.
No se pusieron los Ciudadanos. O sea, nació allí para luchar contra el soberanismo catalán. Yo siempre he dicho que hay que tirar de memoria. En el 2011, ¿cuándo fue cuando ganó por mayoría absoluta el PP? En el 2011, ¿no? Fue cuando somos 180 diputados. En el 2011 tenía mayoría absoluta con 180 diputados y siempre he dicho que los que han levantado el soberanismo catalán ha sido el Partido Popular. Es el único responsable. Porque tenían una cuestión con el estatuto, que si consideran nación o no nación, y ellos con sus 180 diputados lo ningunearon, lo bajaron abajo, empezó a salir la Gürtel.
2015, Paco.
No, 2015. Empezó a salir la Gürtel y sacaron lo del 3% del señor Chorizo, presidente de Cataluña, señor Puyol, como ellos sabían que se estaba llamando el 3%, porque eso lo sabía José María Aznar, el Felipe González, lo sabían todos, que ellos se llevaban, porque apaciguaba al nacionalismo, lo tenían controlado, y pactaban con ellos. Y el señor Rajoy, con sus 180 diputados, pasó del Estatuto de Autonomía, se rió de ellos, levantó la pólvora contra el señor Puyol, porque ellos tenían una pólvora, que era la Gürtel, ¿comprendes? Y aquí estamos todos chorizos, tú eres tú más, y ahí se formó el follón. Y ahí se formó un follón, porque en la consulta, esa prohibida que hubo, que generó tanto follón, se le hicieron al Partido Popular, no se le hicieron al PSOE, ni a Izquierda Unida, ni a Ciudadanos, se le hicieron al Partido Popular. Y Ciudadanos tuvo la oportunidad de gobernar en España cuando la primera vez de Pedro Sánchez, y no quiso apoyarlo. Se puso en contra de ellos y ahí le vino toda la catombe que le ha venido. O sea que vamos tirando un poquito de historia y no culpemos a los catalanes de todo el problema que lo han tenido. Porque habiendo diálogo y habiendo entendimiento se arreglan las cosas. Pero si no hay diálogo y lo que hay es mala leche, Paco, pasa lo que pasa.
Pero es que Ciudadanos es un partido catalán.
Claro que es catalán, por eso
estoy diciendo. Los catalanes.
Pero cuando estaba con 50 y tantos diputados. Que tuvo 50 y tantos diputados. ¿Comprende?
Perdón, Paco, 2011, ya es que me extrañaba. 2011 tenía mayoría absoluta.
A los 180 diputados tenía.
Efectivamente.
Que fue cuando hizo la ley, la reforma de la ley.
Que la señora esta que está en el Congreso de Ciudadanos tenga ascendencia de Jerez, pues lo mismo que el rufián tiene ascendencia
de la Boadilla.
Del Cabete. Pero no olvidemos que nacen allí, que es un problema que nos traen.
Que ahora mismo el tema catalán está tranquilo.
Sí, sí.
Han ido a la cárcel, que han estado en la cárcel 3 años casi, que no han estado de. Y que le han dado un indulto porque es legal, el indulto. Porque esa gente no ha hecho nada malo, ni han matado a nadie, ni. Se habrán revelado, se habrán hecho lo que tengan que hacerse. El otro día había. Pero seguimos con el mismo.
Hasta Plana y a rato fuera de la cárcel.
Bueno, Juan Carlos, lo has comentado antes. Ciudadanos, la última cita ha sido una catástrofe. Han perdido.
A ver, yo creo que, bueno, con independencia de los sesudos análisis que hacen aquí mis compañeros de tertulia.
qué memoria.
No entro a. Bueno, tiene su explicación y la comparto, ¿no? Pero. Mirándolo desde un punto de vista estrictamente desde fuera y lo que está pasando, sin entrar en más cuestiones, es verdad que lo que parecía que podía ser un espejo en el que mirarse muchos ciudadanos, decir, bueno, un partido que va de liberal, de hasta cierto modo progresista, o tal, ¿no? Bueno, vamos a ir, ¿no? Vamos a apoyarlo y tal, ¿no? A lo que se ha convertido, realmente ha perdido ocasiones muy buenas, como decía Paco, incluso para haber estado en el gobierno del Estado. Y yo creo que los bandazos que ha ido dando, la forma de gestionar incluso su situación, En fin, una debacle absoluta que yo creo que va a desaparecer del mapa, ¿no? Porque lo has dicho tú, en los comicios que ha habido hasta ahora es lo que ha pasado. Pero es que lo que va a pasar en el futuro va a ser más de lo mismo a nivel nacional y a nivel autonómico, ¿no? Y a mí, si por algo no me gusta eso, es precisamente por lo que he dicho, ¿no? Porque un partido que podía ser una alternativa para muchas personas que no quieren identificarse ni con la derecha ni con la izquierda, por lo que puedan significar a nivel ideológico, pero sí con un partido más liberal, más moderado en muchos aspectos.
Y que tenga de todo.
Y que tenga un poco, exactamente, que dé cabida a todo, ¿no? Bueno, podía ser una opción y de hecho lo ha sido para muchas personas que lo han votado masivamente, que en Cataluña
ganaron
unas elecciones. Es que estamos pensando que de ganar a casi no tener nada, de estar gobernando en Castilla y León a tener uno, de estar en la cresta de la ola, en
Murcia, Madrid. Sí.
Entonces yo creo que además la gestión que están haciendo a ellos es mala, pero es que la que le han hecho también hay que mirarla, ¿no? Porque el Partido Popular ha ido claramente a comérselos, ¿no? Y en este caso le ha salido mal, ¿eh? Ya lo he dicho antes, en el caso de Castilla y León le ha salido fatal.
Y en Murcia.
Y en Murcia también.
Y en Madrid.
O sea, que es que le ha salido mal en todas las partes, ¿no?
Bueno, pues analizando en esta primera parte el resultado de esas elecciones en Castilla y León, aunque está muy lejos, como digo, ha sido un tema del que hemos hablado casi todo durante el fin de semana y particularmente después de esos datos que han arrojado esa cita con la urna. Y como digo, aunque esté muy lejos, también ha sido actualidad en nuestra región porque se está comentando qué es lo que va a pasar. Todavía quedan varios meses, ya saben que deberían de celebrarse a finales de año, en diciembre, aunque también se baraja la posibilidad de que sean los primeros meses de otoño. Aún así, han vuelto a insistir el portavoz del Gobierno, el vicepresidente y líder de Ciudadanos en nuestra región, de que va a mantenerse la legislatura completa, así que vamos a fiarnos de ello. Hacemos una pequeña pausa publicitaria y enseguida seguimos aquí en nuestro paseillo.